presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aclara su decisión y ratifica el retiro de las tropas de Afganistán, luego que los talibanes se hicieran del poder y la desbandada de miles que quieren huir del país. Estados Unidos aprueba pequeños vuelos desde la Florida a Cuba con ayuda humanitaria, alimentos y medicina. El MINSAP registra más de 9.000 casos nuevos y 65 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Médicos denuncian a propósito supuestas citaciones a galenos que hicieron pública la crisis sanitaria en Holguín. Santi Espíritus es escenario del feminicidio número 27 en Cuba en lo que va corrido del año. Estados Unidos envía equipo de búsqueda y rescate a Haití tras el devastador terremoto del sábado que deja miles de muertos. Finaliza en México la primera ronda de conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, feliz inicio de semana en este lunes 16 de agosto a las 6:01 les damos la bienvenida a nuestra edición vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Víctor González en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos en una rueda de prensa desde la Casa Blanca dijo que tras la toma de Kabul, si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de Estados Unidos no podrán hacer la diferencia. El mandatario demócrata además aclaró que el objetivo de Estados Unidos es el país asiático y nunca fue de construir una nación allí, sino de acabar con la amenaza de Al-Qaeda. Sacaremos a nuestra gente y nuestros aliados lo antes posible. Luego de completar esto, terminaremos con la guerra más extensa del país. Estos eventos son prueba de que ninguna presencia militar en Afganistán marca la diferencia. Nuestra misión tuvo muchos errores, dijo el presidente. No voy a engañar a los estadounidenses diciendo que en un tiempo más en Afganistán marcará la diferencia, aseguró el mandatario.
Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación. Nunca fue crear una democracia unificada centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense.
En nuestra sección internacional ampliaremos lo que está sucediendo, porque el presidente también recordó que a lo largo de estos últimos 20 años, el gobierno ha invertido billones de dólares en ese país. Dijo el mandatario, les dimos todas las oportunidades para que celebraran su propio futuro. Y volviendo a noticias del ámbito local en Cuba, el gobierno de los Estados Unidos ha aprobado la solicitud de dos pequeñas aerolíneas de carga de la Florida para operar vuelos fletados a Cuba con ayuda humanitaria como alimentos y medicinas. Detalles con Michelle Sagué.
Según documentación registrada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las pequeñas aerolíneas Skyway Enterprises y IBC Airways fueron aprobadas para transportar alimentos, medicinas, productos de higiene y suministros sanitarios, así como carga diplomática a La Habana. Skyway solicitó una exención de emergencia con el fin de operar 20 vuelos charter para transportar ayuda humanitaria y carga diplomática entre Miami y La Habana utilizando avionetas entre el 22 de julio y el 28 de septiembre de este año. También solicitó una exención de emergencia para operar hasta dos veces por semana operaciones charter de carga para transportar ayuda humanitaria y carga diplomática entre Miami y La Habana utilizando aviones pequeños del 29 de septiembre al 30 de noviembre de este año. También solicitó la autoridad de exención de emergencia para operar semanalmente una operación de transporte de ayuda humanitaria utilizando pequeñas aeronaves desde Miami a Santiago de Cuba, Matanzas, Varadero, Holguín, Santa Clara y Camagüey entre el 22 de julio y el 30 de noviembre. Ambas solicitudes fueron aprobadas. Por su parte, IBC Airways solicitó una exención de emergencia para operar 5 veces a la semana vuelos charter de carga entre Miami y La Habana, Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y o Varadero, Matanzas, con el propósito limitado de transportar ayuda humanitaria, suministros médicos y correo diplomático, y declara que tenía la intención de iniciar esa operación el 27 de julio o lo antes posible y operar el horario hasta el 31 de diciembre. También afirmó en su solicitud que estaría interesada en operar servicio idéntico a Manzanillo, Cienfuegos y Holguín. Esas solicitudes también fueron aprobadas por el Departamento de Transporte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito del ámbito sanitario, las autoridades en Cuba reportaron hoy 9.169 nuevos casos de COVID-19 y 65 fallecimientos a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al 15 de agosto, elevan a 526.837 el total de contagios y a 4.088 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 96.146 pacientes, de ellos 42.042 activos, 49.616 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. El reporte oficial señala que se encontraba en terapia intensiva al menos 446 personas, de las cuales 109 estaban en estado crítico y 337 graves. Pinar del Río ha reportado esta vez el mayor número de nuevos contagios, con 1.412 en la jornada. Le sigue La Habana con 1.072, Cienfuegos registra 1.044 y Ciego de Ávila 992. Y a propósito, uno de los médicos que sacó a la luz pública la crisis en Holguín por la escasez de medicamentos y otros insumos para enfrentar la pandemia del COVID, dijo a Radio Martí que las autoridades estarían citando a sus colegas que se unieron a dicha denuncia. Y Ibe Pacheco informa.
Médicos de la provincia de Holguín que denunciaron el colapso sanitario en ese territorio ante la pandemia del coronavirus fueron citados por las autoridades de esa provincia, encuentro que en opinión del doctor Manuel Guerra, uno de los denunciantes, fue politizado, así lo dijo a Radio Martí.
Ellos fueron citados, es verdad. La seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba estuvo con ellos ahí, se tocaron temas fuertes, de hecho intentaron politizarlo, tomaron una fotografía y uno de los que salió en la foto fue uno de los que salió defendiendo la revolución. Él es médico especialista en medicina interna, él es dirigente de la UJC, después dirigente de la FEUS. Al tomarse una fotografía con los muchachos del vídeo, yo estoy seguro que en cualquier momento vemos por Telequistar o por los noticieros los médicos revolucionarios haciendo un llamado. Lo van a manipular todo.
El doctor Guerra, quien fue separado de su especialidad de ginecología y ahora ejerce en un hospital de un municipio holguinero, por sus críticas al régimen, afirmó que intentó comunicarse con algunos de sus colegas, que expresaron su opinión en los videos publicados en las redes sociales y en grupos de WhatsApp. Sin embargo, tras el encuentro con las autoridades, sintió que el miedo ha invadido a muchos de ellos.
El miedo sí está, porque yo intenté comunicarme ayer con varios y no, tranquilo, Manuel, todo bien, todo bien. ¿Usted se da cuenta cuando alguien tiene miedo? El miedo existe.
Además de los médicos del Hospital Lenin, fueron reunidos los estudiantes de medicina que también aparecen en videos, según el doctor Guerra.
A los estudiantes universitarios lo llevaron para la Facultad de Ciencias Médicas y ahí el decano incluso les tocó mi tema de que si yo estaba incitándolos que hicieran un video, una contrapartida al video primeramente expuesto, que dijeran que había sido un error, que ellos apoyaban el proceso revolucionario. Le exigieron que hicieran un video así, lo que los muchachos con visiones muy fuertes no claudicaron. Yo aquí estoy esperando que vengan a buscarme al hospital, no vamos allí a conversar.
En los videos, los médicos holguineros respondían a las críticas del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, quien dijo que la falta de medicinas es inferior a la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato y la dejadez del personal sanitario. Por su parte, las autoridades de la isla han reconocido la escasez de oxígeno medicinal por una avería, algo que se da en plena crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el asesinato en Santi Espíritu de Nardelis Veloso se ha convertido en el 27º feminicidio documentado en Cuba este año. Detalles con Yolanda Huerga.
Una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja en el reparto Los Olivos de Santi Espíritus. Nardelis Veloso, de 36 años, recibió múltiples heridas de su asesino, quien se suicidó tirándose desde el quinto piso del edificio donde residían.
El aislamiento social ha traído como consecuencia la violencia doméstica y, junto a la violencia doméstica, el feminicidio. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los casos, las víctimas conviven con sus propios agresores y obvio que no han tenido los recursos necesarios para denunciar la situación que están viviendo.
Afirmó desde Santa Clara Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.
Ya se han registrado 27 casos que, si lo analizamos con el año 2020, las cifras pueden ser desmedida.
En los primeros 8 meses de 2021 se han reportado más feminicidios en la isla que en todo 2020. La fallecida deja 3 huérfanos. El mayor también fue atacado por el agresor de su madre y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Camilo Cienfuegos de la capital espirituana. Ahora está en recuperación.
Esta falta de atención a la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violencia de género ha traído como consecuencia principal el feminicidio.
El Consejo para la Transición Democrática recordó en un comunicado que Cuba es el único país de todo el hemisferio occidental que no tiene contemplada en su legislación una ley contra la violencia machista y alertó que para 2028, año en que el gobierno prevé el estudio de una ley integral contra la violencia, ya habrán muerto 400 mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:12 hacemos contacto con nuestro experto meteorólogo Lázaro Domínguez para las condiciones meteorológicas del tiempo.
La más reciente información sobre la depresión tropical Grace, el centro huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 17.7 grados latitud norte y los 71.4 grados longitud oeste. Esto es para nuestros amigos en Cuba que siguen el curso del disturbio en sus mapas. Esto está a unos 140 kilómetros al sudeste de Port-au-Prince. Esto es capital de Haití. Grace se está moviendo al oeste, franco al oeste, a 24 kilómetros por hora, con vientos de 55 kilómetros por hora y una presión mínima de 1.010 milibares. Grace debe moverse sobre la costa sur de Haití esta tarde y las provincias orientales cubanas deben de estar alertas al progreso de este organismo con el desarrollo de lluvias intensas, vientos fuertes y el peligro de inundaciones en las zonas montañosas. El gobierno de Cuba ha emitido un aviso de tormenta tropical para las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Camagüey y un alerta de tormenta tropical para Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Cienfuegos, Matanzas y la Isla de la Juventud. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior y en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26. Los vientos del sudeste al sur desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales y está sujeto este pronóstico a cambio por la depresión tropical Grace. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 6:13. Las próximas semanas servirán para definir si Estados Unidos comenzará a ofrecer vacunas de refuerzo del coronavirus a la población, ha dicho el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud. Existe la preocupación de que la vacuna pueda comenzar a disminuir en su efectividad, ha dicho el galeno en una entrevista con la cadena Fox News. Los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y otras personas mayores serían los primeros en la fila para recibir la vacuna de refuerzo, según el director de los Centros Nacionales de Salud. La cepa delta del COVID está aumentando el número de casos en los Estados Unidos a aproximadamente 129.000 nuevas infecciones por día, un aumento del 700% desde principios de julio. Collins dijo que la carga de casos podrían aumentar hasta 200.000 por día, rivalizando así con los peores días del brote del COVID en enero y febrero pasados. Collins también dijo que las personas que aún no han sido vacunadas son blanco fácil de la enfermedad y los ha instado a recibir la vacuna del COVID mientras la variante Delta, altamente contagiosa, se extiende por todo el país. Y Estados Unidos ha desplegado en el domingo Haití un equipo de búsqueda y rescate con equipo especializado para ayudar a las labores de socorro tras el devastador terremoto del sábado que deja miles de muertos. Se trata de la segunda unidad que Washington envía a la nación caribeña, según dijo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La unidad, compuesta por 65 expertos en labores de búsqueda y rescate y 4 perros entrenados para este fin, viajó con 52.000 libras de herramienta especializada y equipos médicos sofisticados. El sábado, Estados Unidos desplegó un equipo de asistencia a la respuesta de desastres para evaluar los daños e identificar las prioridades. El presidente Joe Biden ordenó una respuesta inmediata al terremoto en Haití y puso a cargo de esa operación a la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power. Y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, se ha pronunciado sobre la situación en Afganistán. Los Estados Unidos aprecia profundamente los continuos esfuerzos de la UNAMA y de otros actores en Afganistán, que continúan proveyendo vital auxilio a los afganos necesitados. También agradecemos a Noruega y a Estonia por promover esta reunión y a la India por haberla convocado, dijo, dado los eventos de las últimas 72 horas, y agradecen así la participación de Afganistán en la reunión. Quisiera reiterar, dijo, enfatizar y reasegurar este llamado. La población civil, incluyendo los periodistas y no combatientes, deben ser protegidos. Los ataques contra civiles o contra objetivos civiles deben cesar. Y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos afganos, especialmente de las mujeres, niñas y miembros de los grupos minoritarios, tienen que ser respetados. También exhortamos a todas las partes a prevenir el terrorismo y todos debemos asegurar que Afganistán no pueda nunca más ser base del terrorismo. También exhortamos, dijo la funcionaria, al Talibán, que permitan que las organizaciones humanitarias continúen con su vital trabajo en Afganistán. Además de la presente violencia, el pueblo afgano sufre profundamente los efectos del COVID-19 y de la sequía. Y a las 6:17, un vistazo a América Latina y comenzamos precisamente por Haití, que enfrenta las consecuencias no solamente del poderoso terremoto del sábado pasado, sino está frente a una amenaza de una depresión tropical. Yoconda Tapia.
Haití amanece hoy con cifras de muertos en aumento por el terremoto del fin de semana y los temores de que cientos de desaparecidos no puedan ser encontrados con vida entre los escombros, y las dificultades van en aumento ante el avance de una tormenta tropical que amenaza golpear la misma zona afectada por el sismo. El número de muertos aumentó a 1.297 el domingo y el Servicio de Protección Civil de Haití dijo que el número de heridos también aumentó a 5.700. Las autoridades continúan buscando sobrevivientes después del terremoto de magnitud 7.2 que azotó el sábado por la mañana. En medio de este panorama, las autoridades emitieron una alerta de tormenta tropical para toda la costa de Haití y República Dominicana. Se espera que la depresión tropical Grace traiga hoy fuertes lluvias a la isla, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto aumentó el riesgo de deslizamientos de tierra en el área, lo que es una gran preocupación, ya que Grace, degradada de una tormenta tropical el domingo, azota ahora la isla española. El sismo tuvo un epicentro cerca de la ciudad de Petit Trois de Nips, a unos 125 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, y a una profundidad de 10 kilómetros. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana concluyeron la primera ronda de conversaciones en México y acordaron volver a reunirse en el mes de septiembre, el próximo mes de septiembre. Vamos con Carolina Alcalde, que se reporta desde Caracas.
Freddy Guevara, parlamentario de la Asamblea de 2015, fue excarcelado el domingo tras haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes de los servicios de inteligencia, acusado presuntamente de estar vinculado con grupos paramilitares que el gobierno venezolano asocia con la administración del mandatario colombiano Iván Duque. Según versiones de prensa, Guevara se incorporaría a la mesa de diálogo instalada en México que, de acuerdo a un comunicado de Noruega, país facilitador del proceso, volverá a reunirse del 3 al 6 de septiembre. Horas antes, el Foro Cívico, que reúne diversas instituciones y representantes de la sociedad civil venezolana, emitió un comunicado en el que saludó el progreso en la construcción de un nuevo espacio de negociación en México e insistió en que la salida a la crisis que vive Venezuela no es posible sin que exista un genuino entendimiento entre los actores políticos y sociales. En tanto, durante un acto público, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las negociaciones.
¡Lo logramos en México! ¡Lo logramos! ¡Hombres y mujeres de nuestro pueblo! ¡Lo logramos! ¡Sentamos a la oposición extremista en una mesa para la paz!
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, también se manifestó reconociendo que algunas soluciones a muchos de los temas no serán sencillas.
Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos.
Mientras, el canciller Jorge Arreaza señaló al alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, de emitir mensajes de extorsión y le pidió respetar el proceso de diálogo, luego de que el funcionario hiciera mención a un pronunciamiento en conjunto con Estados Unidos y Canadá, en el que se muestran dispuestos a revisar las sanciones si se logran avances en las conversaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La confiscación y allanamiento del diario La Prensa en Nicaragua provocó una ola de condena y rechazo a nivel nacional e internacional. En Managua está Daliana Ocaña.
El allanamiento policial y la investigación por defraudación aduanera y lavado de dinero en contra del diario La Prensa, el único de circulación nacional en Nicaragua, resaltó el agravamiento de la escalada represiva del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los medios de comunicación independientes, y el asalto generó rechazo y condena de la comunidad nacional e internacional. El allanamiento de La Prensa se realizó el viernes y culminó con la detención del gerente del rotativo, Juan Lorenzo Holman. Giovanni Chisman, reportero de este diario, dijo a La Voz de América.
Con las declaraciones del secretario de la Junta Directiva tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que no había un riesgo de desempleo, y sin embargo ya con esta situación que la policía ingresó, ya hay cierta incertidumbre.
La Sociedad Interamericana de Prensa, las Naciones Unidas y la Unión Europea son algunos organismos internacionales que han expresado su condena por los hechos. En tanto, el presidente Daniel Ortega, en su discurso en el acto del 41 aniversario de la Fuerza Naval, acusó al diario La Prensa de calumniar al Estado y recetó cárcel para quienes valoró cometen delitos.
Decían que se habían quedado sin papel y que por eso no puede salir ese diario. Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo es un delito.
Mientras, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que el allanamiento policial a La Prensa fue hecho sobre la base de dudosas denuncias de irregularidades fiscales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y es que el fuerte despliegue policial para allanar las instalaciones y dejar incomunicados sin internet ni electricidad el histórico periódico La Prensa en Nicaragua la tarde del viernes, ordenado por el gobierno de Daniel Ortega, generó una fuerte condena en la comunidad internacional. El rotativo, fundado en 1926, publicó su última edición impresa acosada por las restricciones por la importación de papel, pero se comprometió a robustecer su plataforma digital para no doblegarse ante el régimen sandinista y mantener así la agenda informativa independiente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se unió al rechazo internacional por el allanamiento a la sede del periódico nicaragüense e hizo un llamado al régimen para que respetara la libertad de expresión de La Prensa, en vez de actuar para silenciar la información independiente, según informó el Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense. Por su parte, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, ha condenado de manera enérgica la toma del periódico y en declaraciones a La Prensa dijo, sin miramientos, que Nicaragua ha entrado en una fase crítica de los derechos fundamentales. Y no duda en señalar que el procedimiento judicial para hacerse de las instalaciones del periódico carece de validez jurídica y solo deja ver el nivel de cooptación de todo el aparato del Estado por el señor Ortega, su esposa Rosario Murillo y las piezas claves a su mando, que hoy controlan todos los estamentos del poder civil y militar del país centroamericano. Íbamos a Uruguay porque ha comenzado este lunes la tercera dosis de refuerzo de Pfizer para los vacunados con CoronaVac.
El viernes 13 de agosto sería el día, según el régimen de Maduro, para verse las caras con la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y avanzar con garantes internacionales y mediadores en un proceso de negociación para hallar una solución a la crisis venezolana.
Retomamos el diálogo con el G4, la oposición guaidocista, y ese diálogo ya tiene un documento. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda.
Emilio Figueredo Planchard, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen acude a esta negociación presionado por la necesidad que tiene.
Yo creo que de parte del régimen hay el temor de lo que pueda ocurrir en la Corte Penal Internacional, aparte de que se acabaron las maniobras procesales para detener la extradición de Alex Saab. Esas dos circunstancias unidas le crean una gran inestabilidad. Por otro lado, requiere la participación electoral lo más amplia posible. Y eso solamente se puede dar si se conforma con las presiones que se están haciendo a nivel internacional para que estas elecciones sean realmente libres y supervisadas.
La oposición liderada por Guaidó ha sido cauta en la información que ha ofrecido con relación al inicio de esta negociación. Pero continúan insistiendo en que la vía es el acuerdo de salvación nacional que aboga por unas elecciones libres y justas. Igor Cuoto, experto en negociación, dijo a Radio y Televisión Martí lo que sugeriría hacer a la oposición.
Desde el punto de vista de Maduro, lo que está buscando allí es complejizar la mesa e involucrar a un conjunto de actores que se llaman ser opositores, pero que ciertamente tienen una postura en contra del G4, en contra de esa oposición de Juan Guaidó, por lo cual, si fuese asesor de la oposición, yo le diría, siéntate a negociar con Maduro, pero no te sientes en la misma mesa con esos otros actores, porque la dinámica de negociación va a cambiar radicalmente.
Insiste además en que sería determinante que la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea se sienten como negociadores y no como observadores en este proceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Una corresponsabilidad y trabajar en un frente común para regular la migración entre Colombia, Panamá y Costa Rica. Son solo algunas estrategias que han acordado los gobiernos de esos tres países para atender el alto flujo de migrantes provenientes principalmente de Cuba, Venezuela y Haití, que buscan llegar a Estados Unidos cruzando sus fronteras. Los acuerdos alcanzados durante un encuentro de 2 días en la ciudad de San José, en Costa Rica, y en el que estuvieron presentes la Dirección de Migración de esos tres países, busca controlar el flujo de personas entre ambos territorios, salvaguardando las medidas de salud cuando la pandemia del COVID aún sigue sin control. Previamente, Colombia y Costa Rica ya habían acordado reducir el tránsito de transmigrantes por el paso fronterizo del Darién a solo 650 por día durante el mes de agosto y a 500 en el mes de septiembre. En esa misma dirección es que ambos países buscan tomar otras medidas en coordinación con las autoridades de Costa Rica para evitar una crisis migratoria y de salud de grandes proporciones, promover un paso migratorio ordenado y, sobre todo, evitar la trata de personas. Y vamos al sur del continente porque el gobierno argentino y la comunidad judía han rechazado enérgicamente la designación de un acusado del atentado terrorista de 1994 en Buenos Aires como el nuevo ministro interior del país, Irán. Juan Ignacio González Prieto informa.
El gobierno argentino expresó su rechazo frente a la designación del general Hamad Baidi como ministro del interior del presidente ultraconservador de Irán, Ibrahim Raisi. La Cancillería señaló en un comunicado que constituye una nueva afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, ya que en 2009 fue nominado para ser su ministro de Defensa. Baidi fue incluido en una lista negra del gobierno de los Estados Unidos en 2010 y la Interpol lo busca con circular roja por su actuación en el ataque que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, dijo que la comunidad le exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que sea juzgado por los tribunales competentes.
Una afrenta a la justicia que lo está requiriendo desde hace muchísimos años.
En tanto, el abogado de los familiares de las víctimas, Tomás Farini Dugan, dijo que en los tribunales han insistido en la peligrosidad de este funcionario iraní reiteradamente. presidente.
Fue una decisión del gobierno iraní destinada a castigar a la Argentina por suspender los contratos de transferencia de tecnología nuclear firmados entre ambos países.
En las últimas horas, el gobierno de Israel manifestó que es inadmisible el nombramiento de un criminal como miembro de un gabinete de ministros. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto. Para la Voz de América.
La Iglesia Católica de México ha pedido al gobierno que tenga responsabilidad en el regreso a las clases presenciales, que causa controversia porque ocurriría en plena tercera ola del COVID-19. La controversia arreció esta semana porque la Secretaría de Educación Pública anunció que las familias que envíen a sus hijos a la escuela firmarán una carta en la que reconocen el riesgo de contagios, que estos días superaron el pico de la segunda ola de enero. México no tiene clases presenciales desde marzo de 2020, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país, que tiene la cuarta cifra más alta de muertes por COVID en el mundo. El gobierno también ha despertado críticas porque ha minimizado el riesgo de contagio de los menores de edad pese al avance de la variante Delta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando semana hoy lunes 16 de agosto. Desde el estudio, el ingeniero Víctor González en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Más de un mes después que las multitudinarias marchas se dieran en las que miles de cubanos salieron a las calles a exigir libertad y abajo la dictadura, centenares de personas continúan recluidas en centros penitenciarios de todo el país. Yolanda Huerga amplía.
Las hermanas Lizdanis y Lidianis Rodríguez Isaac cumplieron este 15 de agosto un mes de estar detenidas por participar en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Placetas, Villa Clara.
Y pacíficamente participamos en la manifestación y entonces, como a dos días o tres días, vinieron a quitarla por la madrugada aquí y el ministro dijo que no se iban con ellos porque no se sentían seguros con ellos hasta ahora de la madrugada, que fueron como a las 2 de la mañana. Y pasaron dos o tres días ahí. Entonces vine a quitarme a mí junto con ella.
Explicó su madre, Barbarita Isat Rojo.
Pido que se libere, que se dé libertad, porque ya están presos ahí por gusto, porque le han participado en la manifestación esa. Ya lo dijo el fiscal de la República, que eso no es delito, no sé que por qué no la acaban de soltar a ella y a todos los que están ahí también.
El jefe de la policía las acusa de desacato, vandalismo, propagación de epidemias y desórdenes públicos, presuntos delitos por los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Guamajal en la misma provincia.
El delegado de la policía aquí de Placeta y casi a todo el mundo le puso lo mismo cuando aquí no hubo en ningún momento ni tiradera de piedra, nada, esto fue una marcha pacífica. Esto ya está mandando gente para allá.
El régimen afirma que la contrarrevolución se aprovechó de las escaseces causadas por las sanciones de Estados Unidos para fomentar disturbios. Las autoridades no han proporcionado la cifra de arrestados, pero informaron que se han celebrado juicios a 62 personas. Todos, excepto uno, han sido declarados culpables. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista María Cristina Garrido y su hermana Angélica Garrido, quienes participaron en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque, fueron trasladadas el viernes a la cárcel de mujeres de Guatao, en La Habana. Su esposo, el opositor Michael Valladares, así lo informó este lunes a través de Radio Martí.
La trasladaron para la prisión de Guatao. Hasta el día de hoy está ahí, llegaron para ella y a su hermana Angélica Garrido Rodríguez. No fue aprobado el cambio de medida. El sábado pasado yo y el esposo de Angélica fuimos a llevarle algo de comer allí y a preguntar a ver cuáles eran las cosas que se podía llevar. Y las tienen en un lugar allí dentro de la prisión, pero aislada. Le están haciendo pruebas contra el virus ahí. Más o menos vieron que iban a estar de 15 a 20 días aisladas. Y después de los 15 a 20 días es que la trasladan hacia otro cubículo, ¿ves? hacia están otras muchachas ahí que están en espera de juicio. Sí, después que las salgan desde donde ellas están, que las pasen para otro juicio, es que ya pueden hacer realizar una llamada. No sabemos en sí por qué están acusadas, digamos. Cuando estaban en el técnico de San José al lado, nos decían que estaban por atentado. Ahora, el sábado, cuando fuimos ahí a la prisión, ahí nos dijeron que no, que María Cristina estaba por desacato y la hermana estaba por atentado. Entonces, en sí, no sabemos ni cuál es la causa por la que la acusan. Nada, absolutamente estamos, vaya, despistados. La abogada también lo había dicho lo mismo, que estaban por atentado, y ahora no, es una sola por atentado, la otra no, y así. Y en fin, no sabemos cuál es el delito que tiene. El abogado lo dijo, no, las dos están acusadas de atentado, que es el delito más agravante que tiene, o sea, más grave, ¿eh? Es por eso que el fiscal no le quiere darle cambio de medida.
Y el Tribunal Municipal de Boyeros ha hecho firme la sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento para el opositor José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República.
Este 13 de agosto me llamó el abogado que me está defendiendo en el juicio de una acusación que me hizo Anay Castro, una exmilitar que la cogí en el patio de la casa robándome los plátanos. Y bueno, me dice que yo la amenacé aquí dentro de mi patio. El 19 de julio de este año me llevaron a juicio y bueno, quedé concluso con 2 años y 6 meses por esta amenaza. En el juicio, bueno, se vio que la culpable de todo esto era ella porque yo llevé 5 testigos, pero a este día 13 me llamó el abogado y me dijo que me había bajado una sentencia de 2 años de trabajo a la casa. Eso es prisión domiciliaria. El tribunal, no sé qué habrá visto en esto, porque a esta señora la cogí yo en mi patio y no, nunca le faltamos respeto, solamente le dijimos que se fuera. Ya entre el abogado y yo, el abogado Osvaldo Rodríguez, de aquí del Cotorro, decidimos apelar. Sabemos que en esto está metida la mano de la seguridad del Estado para tenerme sujeto a tribunales y a la ley, tenerme sancionado para cuando ellos quieran decidir cambiarme la medida, mandarme para la prisión.
El joven Juan Luis Sánchez González, por su parte, está preso desde el 11 de julio, cuando fue detenido mientras se dirigía a participar en las protestas populares en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Su hermana Susana Sánchez dijo este lunes a Radio Martí que las autoridades lo acusan de atentado y que el joven espera juicio recluido en la prisión de mayor severidad del Guayabo, ubicada en ese municipio.
Él está detenido porque lo acusan de atentado, porque él iba caminando para un lugar aquí que se llama Sierra Caballo, que queda cerca de donde estaban iniciándose las protestas, en Nueva Gerona. Él vio cuando estaban agrediendo más de 5 personas, 5 oficiales, incluso estaban algunos vestidos de civil. Él vio cuando estaban golpeando a un muchacho que se llama Loisel Castro. Él intervino para evitar que le siguieran dando golpes, muchacho. Y por detrás, un policía le pegó y él respondió para atrás con un golpe en defensa propia. Ahora se le acusa a él de atentado por eso. Y luego de estar esposado, le dieron 2 veces. Eso es el exceso policial, un oficial de la policía. Y su teléfono se le intentaron romper, que está abierto por los bordes completamente. Y lo trasladaron entonces a la prisión principal de aquí de la isla, que se llama El Guayabo, en espera de juicio. Fue trasladado desde el sábado. Ese niño no tiene ahí ni aseo, no tiene nada. Ellos me dicen que lo tienen aislado. Entonces no le han dado permiso ni a teléfono ni a nada. Y mi mamá está destrozada, mi mamá es impedida física. El abogado ha aplicado 2 veces ya para cambio de medida y se lo deniegan. Él es el único de la Isla de la Juventud que está por atentado. Ni a mí me han dejado verlo tampoco, solamente aquí le daban llamada, pero desde que se llevaron para la prisión principal no ha podido llamar. No sé por qué, no sé ni cuál es su estado de salud ni nada.
Un grupo de cubanos y cubanoamericanos y de otras nacionalidades se unieron este 13 de agosto en la ciudad de Nueva York para apoyar a la población en la isla en sus esfuerzos hacia una transición buscando la democracia y libertad. Carmen María Rodríguez estuvo presente en el evento.
¡Asesino! ¡Qué linda la bandera! Ustedes nos han puesto a mirar la bandera de nosotros. Es la bandera más bella.
Aurelia Martínez, aquí frente a Naciones Unidas, con tantos claxones que están apoyando esta manifestación 13 de agosto. Háblanos, pero ¿por qué tú estás aquí, Aurelia Martínez?
Yo estoy aquí por mi padre. Él se llamaba Everardo Martínez, murió hace 16 años, vivió toda una vida en el exilio aquí. Se murió su madre, su padre, sus hermanos en Puerto Padre, donde él era. Y hubiese querido yo que él hubiese tenido la oportunidad de ver el pueblo cubano luchando por su libertad. Me motiva mi padre, me motiva la necesidad del pueblo cubano, me motiva la libertad que yo veo que ellos quieren allá.
Múltiples cubanos de distintas edades, procedencias, razas han dicho presente para abogar por la libertad y democracia de Cuba. Para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
La cifra de cubanos que pidieron asilo político en España aumentó en 2020 a pesar de la severa limitación de viajes por el COVID-19. Se reporta desde Madrid, Michel Suárez.
Un total de 1.531 cubanos solicitaron asilo en España el año pasado, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio del Interior. La cifra es mayor que la de 2019, a pesar de que los viajes entre Cuba y España se vieron disminuidos drásticamente por la pandemia. Cuba representó el octavo país en número de solicitudes, en una lista que volvieron a encabezar Venezuela y Colombia. El informe no menciona la cantidad de denegaciones por países, aunque los cubanos habitualmente tienen más dificultad que otras nacionalidades para beneficiarse de algún tipo de protección en España. El periodista Lázaro Javier Chirino, del diario Cibercuba, ha sido uno de los afectados recientemente.
La razón que ofreció la Comisión Intergubernamental es que mi vida no corría peligro si yo regresaba a Cuba. Y esa es una de las principales justificaciones que le dan a todas aquellas personas que proceden de Cuba.
A los venezolanos que no cumplen los requisitos para el asilo, el gobierno español les concede una residencia humanitaria, algo que no sucede en el caso de los cubanos.
Yo creo que la causa fundamental es que ellos no ven a Cuba como un país en conflicto. El gobierno español, en primer lugar, se resiste a reconocer a Cuba como un país que está gobernado por una dictadura.
Por su parte, la activista Yanely Silva, que espera respuesta desde hace 2 años, tiene la misma opinión sobre el proceso.
Nosotros, a diferencia de los venezolanos, no tenemos, de manera inmediata, no nos otorgan la ayuda humanitaria. Por supuesto que yo creo que se trata también de que Cuba no es considerado país en crisis por las propias relaciones que tiene el gobierno español con el gobierno cubano.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 6:41, 30 grados en Guantánamo, cielo cubierto, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el régimen de Nicolás Maduro excarceló al líder opositor Freddy Guevara tras las primeras negociaciones de México. Desde Caracas se reporta Aymara Lorenzo.
Desde el 12 de julio, 1 mes y 3 días, permaneció detenido en el helicoide la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Su excarcelación se registró 2 días después del inicio de la jornada de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México, a donde dijo Guevara no tiene claro si irá.
Y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante comunicado, no tengo mayor información política. Mi intención, mis ganas, mi corazón están aquí en mi país. Yo no me quiero ir de mi país. Quiero aportar a Venezuela desde acá. No me dijeron políticamente en ningún espacio que esto es un destierro.
Dijo además desconocer cuáles son las condiciones de excarcelación, pero tiene claro lo que continuará haciendo.
Estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos y sobre todo para que Venezuela entera sea libre y que la libertad vaya mucho más allá de un cambio de gobierno o no, o elecciones o liberación de sanciones, sino un tema más profundo de cómo realmente podemos nosotros constituir un país en el que quepamos todos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Los primeros encuentros entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición dirigidos a buscar una solución a la crisis en Venezuela terminaron el domingo luego de 3 días de negociaciones en Ciudad de México. De acuerdo con un comunicado divulgado por el Reino de Noruega, facilitador del diálogo, las partes indicaron que en aras de la inclusión, discutiendo el establecimiento de un mecanismo de consulta con los actores políticos y sociales. Además, han reiterado el compromiso por cumplir con las pautas establecidas, incluyendo la de máxima precaución respecto a la reserva del proceso y siendo prudentes en sus comentarios. El breve texto concluye indicando que se volverán a reunir de nuevo del 3 al 6 de septiembre sin ofrecer mayores detalles. Y las autoridades de Uruguay consideran que el COVID-19 está bajo control con el avance de la vacunación, aunque persiste la preocupación por la variante Delta. En Montevideo está Leonardo Luzzi.
Uruguay tiene prácticamente abiertas todas las actividades de la economía e incluso se autorizaron los bailes y espectáculos con ciertos aforos de público. Todas las empresas están trabajando y los estudiantes volvieron a las clases presenciales. En las universidades se mantienen las clases por internet combinadas con las presenciales. También se decidió abrir las fronteras desde el 1 de septiembre para extranjeros con propiedades en el país y desde noviembre para todos los turistas. Podrán ingresar los que estén inmunizados. El avance de la vacunación en Uruguay permitió que bajaran los casos de contagios, internaciones y fallecidos, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
La situación actual es una situación de control de la pandemia y de alerta permanente, porque como no sabemos, es un elemento biológico que evoluciona, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la variante Delta.
Uruguay tiene una población de 3,5 millones de personas y ya se superaron las 5 millones de dosis contra el COVID-19. Actualmente el 68% de la población recibió dos dosis e incluso el gobierno decidió empezar a aplicar una tercera dosis con Pfizer a todos los que recibieron vacunas de Sinovac. Al ministro de Salud le preocupa la vulnerabilidad de los no vacunados.
Lo que ocurre con la pandemia y con la variante Delta es que en general es como se va alimentando, entre comillas, esto dicho, de los no vacunados.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Vamos al Perú porque Pedro Castillo, el presidente de ese país, con la aprobación más baja de los últimos 20 años al iniciar su mandato, con una aceptación de apenas el 38%. El sondeo realizado por la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio señaló que la desaprobación del jefe de Estado que asumió el cargo hace dos semanas es del 45%. La mayoría de sus predecesores de los últimos 20 años habían iniciado su mandato con una amplia aprobación del de 55 al 60% y una desaprobación que no superaba el 20%. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pedirá al Congreso que le abra juicios políticos con fines de destitución a dos jueces de la Corte Suprema que vienen adoptando medidas judiciales en su contra y a los que acusa de violar la Constitución. Anunció se produjo un día después de que el Supremo Tribunal Federal ordenara la detención de un importante aliado político de Bolsonaro. El presidente de Brasil se refirió en un mensaje específicamente a los magistrados Luis Roberto Barroso y Alexander de Moraes. Desde hace mucho tiempo, dijo, esos magistrados violan los límites constitucionales, afirmó el gobernante. Y retornamos a la noticia más importante que ha ocupado desde este fin de semana la prensa internacional. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha abordado este lunes el colapso del gobierno de Afganistán que era respaldado por Occidente con funcionarios de China y Rusia, dos frecuentes rivales de Estados Unidos que se apresuraron a anunciar que trabajarán con los talibanes. Blinken ha hablado por separado con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y con su par de China, Wang Yi, para discutir sobre la situación de seguridad y los esfuerzos para evacuar a las personas a un lugar seguro. El Departamento de Estado no ha dado mayores detalles. Lo que se ha visto en las imágenes son realmente espeluznantes. El aeropuerto de Kabul fue escenario este lunes de imágenes desesperadas, con gente tratando de aferrarse a aviones militares que circulaban por la pista, mientras miles de afganos buscan desesperadamente tomar un vuelo que les permita huir del nuevo régimen talibán.
Cientos de personas se refugiaron el lunes en la terminal de la capital afgana, invadieron la pista de despegue y se abalanzaron sobre los aviones. Todos intentan abandonar el país luego que los talibanes retomaran el poder. Temen que instauren el mismo régimen fundamentalista que imperó cuando dirigieron Afganistán entre 1996 y 2001. En medio del tumulto, las tropas estadounidenses que garantizan la seguridad en el aeropuerto mataron a dos hombres armados en el lugar y todos los vuelos comerciales fueron anulados. Todas estas personas vinieron porque quieren entrar al aeropuerto, pero los extranjeros no los dejan. Estas personas, mujeres, hombres, todos estos hermanos quieren entrar, pero no se los permiten. Les tiran bombas y gases. Hay unas 150 personas esperando adentro. Tal vez puedan partir. Washington envió 6.000 militares para evacuar a unos 30.000 diplomáticos norteamericanos y a ciudadanos afganos que cooperaron con Estados Unidos y que temen ahora represalias de los talibanes. Diplomáticos de otros países ya abandonaron Kabul el fin de semana. Las escenas de caos en el aeropuerto traen a la memoria un doloroso recuerdo para Estados Unidos. el de la caída de Saigón en Vietnam en 1975.
Y funcionarios de los Estados Unidos han dicho que el caos en el aeropuerto de Kabul tras esta derrota del ejército de Afganistán frente a los talibanes ha dejado en las últimas horas 7 personas muertas, incluyendo algunas que cayeron desde aviones que partían de la capital afgana. Los afganos se lanzaron a la pista del aeropuerto y algunos se aferraron al costado del avión militar de transporte antes de despegar. El Pentágono confirmó que las fuerzas estadounidenses dispararon y mataron por lo menos a 2 personas que estaban armadas. Entretanto, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan ha culpado a la Fuerza de Seguridad de Afganistán por la caída del gobierno en manos de los talibanes. Sullivan dijo a la cadena de televisión NBC que durante 20 años Estados Unidos gastó decenas de miles de millones de dólares para dar a las fuerzas afganas la mejor capacidad, pero finalmente decidieron no luchar por su país. Washington ha asegurado esta tarde que los talibanes no tendrán acceso a la reserva monetaria del Banco Central de Afganistán guardadas en cuentas de los Estados Unidos. Cualquier activo del Banco Central que el gobierno afgano tenga en la Unión Americana no estará disponible para los talibanes, dijo un funcionario del gobierno del presidente Joe Biden, mientras las fuerzas estadounidenses estaban evacuando la capital de Afganistán. También las reservas brutas del Banco Central de Afganistán, que ascienden a 9.400 millones de dólares a finales de abril, según el Fondo Monetario Internacional. Pero la gran mayoría de estas reservas se encuentran fuera de Afganistán, dijo una fuente familiarizada con el tema, sin especificar, sin embargo, qué porcentaje de los activos están en los Estados Unidos. Asimismo, el jefe de la ONU ha llamado a unirse para combatir la amenaza terrorista en Afganistán por parte de los talibanes.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó el lunes a todos los países miembros a trabajar para que Afganistán nunca más sea usado como plataforma o refugio de organizaciones terroristas.
Llamo al Consejo de Seguridad y la comunidad internacional en su conjunto a unirse, a trabajar y a actuar juntos, a usar todas las herramientas a su disposición para suprimir la amenaza terrorista global en Afganistán y para garantizar que se respeten los derechos humanos básicos.
Los insurgentes entraron el domingo en la capital afgana, Kabul, lo que llevó al presidente Ashraf Ghani a huir al extranjero. En Alemania, el gobierno admitió que la OTAN subestimó la velocidad del avance talibán.
No hay nada más que decir. Todos nosotros, el gobierno, los servicios de información, la comunidad internacional, todos evaluamos mal la situación. La velocidad con la que las fuerzas de seguridad afganas retrocedieron ante los talibanes y capitularon no fue prevista ni por nosotros, ni por nuestros socios, ni por nuestros expertos.
El Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores consideró que la situación en Kabul y en Afganistán se está estabilizando y que los talibanes están restaurando el orden público. Por su parte, el Pentágono reconoció que el rápido colapso del gobierno afgano se debió a la falta de liderazgo, a pesar de años de ayuda y entrenamiento por parte de Estados Unidos.
Y congresistas republicanos han criticado al presidente Joe Biden por la caótica situación en Afganistán. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo en un comunicado que los terroristas y los principales rivales de Estados Unidos, como China, están observando el espectáculo vergonzoso de una superpotencia fuera de combate. Muchas de las críticas se enfocan en que el 8 de julio pasado, el presidente Biden señaló que era altamente improbable que los talibanes acabaran conquistando todo Afganistán. McConnell opinó que aunque muchas administraciones de Estados Unidos han cometido errores en Afganistán, la responsabilidad del colapso monumental del gobierno afgano es únicamente de Biden. Por su parte, el republicano de más alto rango en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, afirmó que Biden ha presidido un desastre absoluto de proporciones épicas. Y a las 6:53, otras noticias. Japón ha conmemorado el domingo los 76 años de su rendición en la Segunda Guerra Mundial, con una sombría ceremonia donde el primer ministro Yoshihide Suga prometió que la tragedia de la guerra no se repetirá nunca, pero no pidió perdón. Suga no ofreció una disculpa a la víctima de la agresión nipona durante la primera mitad del siglo XX, un precedente establecido por el anterior dirigente del país, Shinzo Abe, que fue acusado de intentar blanquear el pasado de Japón. Suga también mencionó el daño infligido a Japón, incluidos los ataques con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el bombardeo a Tokio y la lucha en Okinawa. En contraste, el emperador Naruhito expresó un profundo arrepentimiento por las acciones bélicas de su país en un discurso que siguió los pasos de su padre, que dedicó sus 30 años de carrera a enmendar la guerra librada en nombre de Hirohito, el abuelo del actual emperador. Hirohito, el 1 de enero de 1946, huyó a cambiar la mentalidad de la nación japonesa al declarar en público que no era un dios sino un ser humano. De otras partes, una joven china ha afirmado que estuvo retenida durante 8 días en un centro de detención secreto administrado por chinos en Dubái, junto con al menos 2 uigures, en lo que puede ser la primera evidencia de que China está operando un llamado sitio negro más allá de sus fronteras. La mujer de 26 años estaba huyendo para evitar la extradición a China, porque su prometido era considerado un disidente chino. La mujer dijo que fue secuestrada en un hotel en Dubái, detenida por funcionarios chinos en una villa convertida en cárcel, donde vio o escuchó a otros 2 prisioneros también, ambos uigures. Fue interrogada y amenazada en chino, en mandarín, y obligada a firmar documentos legales que incriminaban a su prometido por acosarla. Dijo finalmente que fue liberada el 8 de junio y ahora busca asilo en Holanda. Y a las 6:55, tiempo para los deportes con el olímpico Rafael García Toledo. Don Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de boxeo, muy poquito. En la cartelera de Premier Boxing Champion en California, John Real Casimero, el filipino, retuvo el fajín gallo de la Organización Mundial de Boxeo, derrotando por decisión dividida al cubano Guillermo Rigondeaux. Las tarjetas fueron 117-111 y 116-112 para el filipino y 115-113 para el cubano. Así Rigondeaux perdió la pelea. Y los Clippers de Los Ángeles han cambiado a Patrick Beverley, Rajon Rondo y Daniel Uturo a los Grizzlies de Memphis por el base Eric Bledsoe. El acuerdo les ahorra a los Clippers $30 millones en impuestos de lujo y crea una excepción de jugador canjeado de $8.3 millones que tendrá 1 año para usar. Bledsoe, de 21 años, fue seleccionado por los Clippers en el año 2010 y pasó los primeros 3 años de su carrera con la franquicia. Se espera que Bledsoe, 2 veces miembro del equipo defensivo de la NBA, juegue un papel importante en la rotación de escolta de los Clippers. Y el pitcher derecho Adam Ottavino, de las Medias Rojas del Boston, abandonó el partido del domingo. Ayer fue contra los Orioles del Baltimore. Eso fue en la 7ª entrada, luego de ser golpeado por una línea durísima de Jorge Mateo en su hombro izquierdo. Bueno, yo no sé quién es Jorge Mateo, pero sacó del ring a Ottavino. Ottavino caminó alrededor del montículo algo aturdido y señaló la parte delantera de su hombro izquierdo mientras charlaba con el primera base Bobby Dalbec, antes de que el manager Alex Cora y un entrenador salieran corriendo. Él se fue solo y fue reemplazado por Garrett Whitlock. El club anunció al final de la entrada que tenía una contusión en el hombro izquierdo. Y una tarjeta muy rara de 1909 al 11 con la marca T206 de Honus Warner se vendió por $6,606,000. Eso fue a un comprador anónimo, eso fue hoy, ¿okay? Eso rompió el récord de todas las tarjetas deportivas que se han vendido. La tarjeta de Warner, que recibió un grado de 3 por el Sport Car Guarantee Corporation, es una gente que le da el ranking a la memorabilia, rompió todos los récords, y el récord de 5.2 millones de el año 52 de una tarjeta marca top de Mickey Mantle. Okay. Y Warner está Además, está en perfectas condiciones, por eso es que vale tanto. Eso dijo Brian Dwyer, presidente Robert Edward Auction. Hay solamente unas 60 tarjetas de Warner y esta es la única que está en condiciones perfectas. Se han vendido otras, una de Warner se vendió el año pasado por 1.4 millones en octubre 20, pero esta no estaba en tan buenas condiciones. Bueno, eso es lo que tengo en deporte hoy.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Víctor González estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de...